La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Bienvenido a Metrópoli al Día. Hoy le saludamos con mucho gusto este día 20 de agosto de 2026 y le vamos a presentar a continuación lo más importante que ha surgido en información a nivel local, estatal y nacional. La Fiscalía del Estado recaptura al exdirector del DIF Jalisco, Lucio N., acusado de abuso sexual infantil, perdón, de abuso sexual. El exfuncionario se dice inocente.
Ante la autoridad presentaré todas las pruebas que voy a relatar para poder demostrar mi inocencia. Y acudiré, como lo he hecho, ante la autoridad cuando me llame para poder seguir con mi proceso.
Diputados se enfrentan en el Congreso de Jalisco por el descuento del CIAPA a las colonias afectadas por el agua sucia.
Se le está negando el acceso al 80% de descuento a la mayoría de las colonias de área metropolitana y que solo dejó 203 colonias. En Guadalajara faltan 93 colonias que estaban en el acuerdo principal. Lo que están haciendo es cepillar colonias para que menos tengan acceso al 80% de descuento, o sea que nos quieren jugar el dedo en la boca.
El PRI Jalisco, en contra del proyecto habitacional en San Isidro, pide escuchar a los vecinos.
Y por supuesto se tiene que hacer un replanteamiento del proyecto. Se tiene que hacer un replanteamiento del lugar donde se colocará estas viviendas, a favor de cuidar a quien nos cuida.
En septiembre, listo el sistema de alerta para huracanes. El caso Fausto despejará dudas sobre la detención del Mayo Zambada, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Le saludamos esta tarde en controles técnicos Osvaldo Estrada, en los teléfonos Noemí Larios y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez, en lugar de mi compañera Mercedes Altamirano por este día. Qué gusto saludarlo. Si nos permite, vámonos a una pausa comercial rápidamente, Osvaldo, y regresamos para entrar en materia con toda la información que ha surgido en las últimas horas. Regresamos a Metrópoli al Día con la información más importante que ha surgido en las últimas horas, este informativo vespertino de Radio Metrópoli. Y también le comento que en punto de las 6:30 de la tarde tendremos una entrevista muy importante con Adriana Anaya Estrada. Ella es supervisora de atención del C5 Zapopan y vamos a hablar con ella acerca del programa Escuela Segura. ¿Qué es lo que pasa en Zapopan? ¿Desde cuándo se está instalando este programa Escuela Segura, que consiste en videocámaras y también en sistemas de alerta en las escuelas? ¿Cómo ha funcionado? Desde el año 2019 comenzó este programa en Zapopan y queremos saber cómo le ha ido y cómo está funcionando para tener la tranquilidad, para llevar seguridad a todas las escuelas de este municipio. Y primero déjame decirle que tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Él nos va a hablar acerca de la detención, la recaptura de Lucio N., que es el exdirector del DIF estatal, quien está acusado de delito de violación. La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó este mediodía la reaprehensión de este exdirector por el delito de violación, luego de que no acudió a una audiencia de revisión de medidas cautelares. Ante su inasistencia, el Ministerio Público solicitó una nueva orden de aprehensión que fue cumplimentada por agentes investigadores. Edgar, muy buenas tardes. Por favor, platícanos qué pasa en este caso.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Pues sí, efectivamente, hoy, poco antes de las 2 de la tarde, la Fiscalía de Jalisco reveló que fue recapturado Lucio N., quien en 2004 fungiera como exdirector del DIF Jalisco, acusado de violación. Hay que recordar que apenas el pasado fin de semana se anunciaba que fue vinculado a proceso por el delito de violación justamente en agravio de una colaboradora en un taller que hicieron en el municipio de Tapalpa. Aprovechó aparentemente, de acuerdo a lo que se ha desplegado de las investigaciones, que el auditorio a donde acudieron se quedó solo para cometer el injusto. Un proceso que ayer se revelaba, ayer cerca de las 9 de la noche, el propio secretario general de gobierno, que había irregularidades. ¿Por qué? Porque de inicio, el pasado fin de semana, fue imputado y vinculado a proceso, como les decía, por este delito de violación, pero también se le impuso prisión preventiva oficiosa por un periodo de 6 meses. En este caso, bueno, pues se habla de un delito que sí o sí requiere la prisión preventiva oficiosa, lo declaraba hoy el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos. Sin embargo, el juez Luis Ignacio N. ayer determinó dejarlo en libertad. Por supuesto que la autoridad estatal se pronunció al respecto, dijo tanto el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, como hoy lo recalcó el propio fiscal, Salvador González de los Santos, era una completa irregularidad, y dijeron apelarían para que se revisaran de nuevo esas medidas cautelares. En tanto, el juzgador Luis Ignacio N. fue retirado de sus funciones y la propia fiscalía inició una investigación en su contra. Hoy hubo rueda de prensa, mi estimada Claudia, auditorio, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, y por supuesto que la primera pregunta obligada fue esa. ¿Qué había pasado? ¿Cuál era la situación actual de Lucio N.? Y bueno, pues, ¿qué seguía en este caso? El fiscal declaraba que efectivamente fue un proceso que ellos determinaban como irregular y que buscarían que el nuevo juzgador, porque se recuerda, le reitero, fue separado de sus funciones el juez, pues evaluara de nueva cuenta, reconsiderara la prisión preventiva oficiosa. No sé, mi estimada Claudia, si tenemos por ahí el audio de la aclaración del fiscal, lo que señalaba hoy. Hasta ese momento, hoy en la rueda de prensa, bueno, pues Lucio N. seguía en libertad. Y si les parece, escuchemos entonces lo que declaró el fiscal.
Director del tengo el audio de cuando dice que es inocente, el del fiscal, no, perdóname, no lo tengo.
No se preocupen, mira, él declaraba que efectivamente sí iba a hacer esta revisión, que por lo pronto la situación pues era esa, como hubo cambios en sus medidas cautelares, pues en esas medidas se establecía, por ejemplo, no acercarse a la víctima, ir a firmar de manera periódica cada semana, pero no en prisión, y saltó de pronto, una hora después de la rueda de prensa, un video emitido por el propio Lucio N., donde se le apreciaba con ropa deportiva, con una bicicleta, al aire libre, aparentemente en Ciudad Guzmán, esto no se ha corroborado, pero donde él decía que tenía pruebas contundentes y fehacientes de que era inocente. Incluso señalaba que tenía conversaciones, después publicó otro video donde reveló algunos de los chats con la víctima, donde él califica algunos comentarios como cariñosos, sugiriendo pues que la relación que pudo haber entre la víctima y él, el agresor, pues fue aparentemente con consentimiento. Vamos a escuchar parte de lo que declaró en este video el imputado momentos antes, habrá que decirlo, de ser recapturado.
Ante la autoridad presentaré todas las pruebas que voy a relatar para poder demostrar mi inocencia. Y acudiré, como lo he hecho, ante la autoridad cuando me llame para poder seguir con mi proceso.
Pero escuchó usted, esto fue un video mucho más largo, él insistía en que tenía audios y se cuestionaba y cuestionaba a quien estaba viendo el video, cómo es que una mujer que fue víctima de violación un 6 de marzo, bueno, pues todavía hasta abril le hablaba y le mensajeaba con corazones, con emoticones y con palabras que él califica como cariñosas. Lucio N. tenía hoy una audiencia en Ciudad Guzmán justamente para el tema de la reconsideración de las medidas cautelares, una cita, una audiencia a la que no acudió. Y fue esto lo que se aprovechó para que el Ministerio Público exigiera de nueva cuenta al nuevo juzgador una orden de reaprehensión por considerar pues que estaba ahora sí evadiendo la justicia, porque parte de los argumentos por los que lo dejaron libre, lo detallaba hoy el fiscal en la rueda de prensa, es porque el juez consideró que estaba identificable, que no había riesgo de fuga, que todo el mundo lo conocía, que en su casa lo conocían, argumentos que dijo el fiscal, pues sí, es cierto, son muy particulares del juez, pero que no van con el delito que estaba configurado en su contra. Finalmente, después de esta falta, pues, es decir, de no haber acudido a esa audiencia, fue recapturado por agentes investigadores, ahora enfrenta de nueva cuenta pues este proceso legal tras las rejas, y de acuerdo a lo que hemos platicado con gente cercana a la investigación, Claudio Auditorio, parece que en esta ocasión sí Lucio se va a quedar tras las rejas vinculado a proceso. Vinculado ya está, ahora hay que ver qué determina el juez como nuevas medidas cautelares, que han coincidido tanto la Fiscalía, el propio Gobierno Estatal a través del Secretario General de Gobierno y demás, que sí o sí tiene que quedarse en prisión oficiosa porque, bueno, pues ha sido determinada por el tipo de delito que presuntamente cometió. Entonces estaremos pendientes de este proceso legal. Seguramente será en las próximas horas cuando se lleve a cabo de nueva cuenta esta audiencia para reconsideración y esperar entonces que Lucio N. pueda quedar tras las rejas mientras se sigue su proceso legal. Hay que recordar que de acuerdo con el Código Penal del Estado de Jalisco, bueno, pues nos guste o no, Lucio N. se presume como inocente. En tanto no recibe una sentencia y no sea juzgado por el juez, Lucio N. en el momento sigue siendo inocente. Hay la presunción de, pero bueno, pues por lo pronto a esperar esta reconsideración. Por cierto, ayer, justamente ayer, horas antes de que el juez lo dejara libre, el propio gobernador Pablo Lemus habló al respecto, diciendo que en Jalisco el que la hace la paga, que qué bueno que estaba tras las rejas, e incluso ofrecía apoyo y ayuda para la víctima, porque ella salió en un video a decir que tenía miedo, porque Lucio N., además de haberle cometido la agresión sexual, pues la había incluso amenazado de que no denunciara, porque entonces iba a remeter en su contra. Vamos a ver en qué termina esto, mi estimada Claudia. Por lo pronto, pues recapturado el exdirector del DIF de Jalisco, que estuvo en ese cargo durante la administración del entonces gobernador Enrique Alfaro.
Sí, muy importante, Edgar, se presumía que había más víctimas. Importante que también vayan a denunciar para que apoyen este caso, ¿no?
Sí, fíjate qué bueno que tocas el tema. Hoy le preguntamos al fiscal sobre esto que declaraba o adelantaba ayer el gobernador Pablo Lemus, porque el mandatario estatal dijo que sí, que aparentemente hay una segunda víctima, y también por delitos sexuales. Entonces, él instó a esta segunda víctima a que denunciara. Hoy amplió la información el fiscal, dijo que aparentemente sí, pero este tema lo está llevando la Contraloría del Estado. Al parecer no es el delito de violación como tal, sino un tema de acoso sexual.
Bueno, vamos a ver qué pasa, pero importante, si hay más víctimas que acudan y que respalden esta denuncia, esta demanda, este caso, para así, pues, tener justicia y para evitar que se repita, porque si realmente es culpable y sale libre, se va a repetir ese tipo de conductas y va a haber más víctimas.
Sí, por supuesto, hay que ver qué determina el juez, pero por lo pronto, pues esto que hizo con el video, más allá de defenderse, creo que si resulta culpable, pues es revictimizar a esta mujer mostrando las conversaciones que tenía con ella.
Sí, efectivamente. Vamos a ver en qué termina, Edgar. Gracias.
Sigo atento, Claudia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y ya nos está esperando en la línea telefónica nuestro compañero Mark Hernández. Hoy el Congreso de Jalisco, pues ya se metió en el tema de este desarrollo habitacional para policías en el Mirador de San Isidro. Ya el Congreso de Jalisco, pues está pidiendo información para ver de qué se trata. Hay que recordar que los vecinos, colonias vecinas de este lugar, se oponen a este desarrollo habitacional de 200 viviendas para policías, porque dicen que el uso de suelo no lo permite. Mark, platícanos qué está pasando.
¿Qué tal, Claudia Manuela? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, una sesión que se llevó a cabo por parte del Pleno del Congreso de Jalisco, en la cual se abordó este tema, ¿no? La situación del predio El Mirador de San Isidro, donde se pretende edificar vivienda como parte del proyecto habitacional del programa Legal, ¿no? Y en este caso, hubo un acuerdo por parte de la Junta de Coordinación Política, la mayoría de sus integrantes, hay que ser claros, que propusieron un acuerdo para solicitar información, una información que tiene que ver con estudios ambientales, hidrológicos, permisos, licencias de construcción, dictámenes, uso de suelo, entre otros temas, con el fin de analizar la viabilidad de este proyecto, sobre todo pues para tratar de pues buscar una especie de solución a la oposición que han hecho un grupo de vecinos de aquella zona. Hay que ser claros en algunos temas, pues como el tema del Zoom, de la plataforma Zoom del Mieplan, que les da la razón en el tema de inundaciones o de recarga de agua de lluvia, que pues la misma plataforma, insisto, el Mieplan lo comprueba, ¿no? Que es de alto riesgo por el tema de inundaciones. A este respecto, habló la diputada Tonantzin Cárdenas, diputada coordinadora de la bancada de Futuro, quien pues es integrante de esta Junta de Coordinación Política, que aprobó y posteriormente el Pleno lo aprobó como tal con mayoría de votos. Escuchemos parte de lo que dijo la legisladora.
Un informe pormenorizado de la situación urbanística del predio antes del predio mencionado, los estudios y manifestaciones de impacto ambiental de la obra, los estudios hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos y topográficos relativos a todo el predio, respecto a la ejecución del programa legado. También se exhorta al Ayuntamiento de Zapopan para que realicen las acciones conducentes a fin de garantizar que se realicen acciones de bacheo y mantenimiento de toda el área del fraccionamiento Mirador de San Isidro.
Ahí está lo que dijo la diputada Tonantzin Cárdenas, integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Parte de lo que se mencionaba también es, además de esta información, fue el apoyo que recibió por parte de las fracciones parlamentarias en el Pleno. Solamente Movimiento Ciudadano se abstuvo. Las demás fracciones como Morena, el PAN, PRI, Aliados de Morena, Futuro, Hagamos, pues votaron a favor de este dictamen. Por lo tanto, pues se solicitará esta información tanto al Instituto Jalisciense de la Vivienda, el Injalvi, como al gobierno de Zapopan, para que pues den detalles sobre este tema. Este mismo acuerdo aprobado reconoce que ha faltado socialización e informar sobre este proyecto. Así que pues al menos hace algo de autocrítica. Parte de lo que también se buscaba aprobar, Claudia Manuela, sobre este tema, era un acuerdo legislativo propuesto por el diputado morenista, ahora morenista por cierto, Alejandro Puerto, con el fin de hacer un exhorto también al Ijalvi y también al municipio de Zapopan para, pues, en este caso, evaluar la posibilidad de que haya un predio alternativo para construir este proyecto de vivienda. Sin embargo, esto fue rechazado porque hubo, pues, empate en la votación. No se llegó a la mayoría y, por lo tanto, pues, fue rechazado, ¿no? En este caso, de esta propuesta, el diputado Puerto, pues, sí fue rechazado, en contraste con lo aprobado por parte de la mayoría de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Habrá que ver si tiene impacto, influencia o es escuchado por las autoridades estatales, esto más allá de los comentarios que ha dicho el jefe de gabinete del gobierno estatal, Alberto Esquer, sobre que el programa sigue, pero también los comentarios emitidos el día de ayer y también hoy por parte del alcalde Juan José Frangier, el alcalde de Zapopan, respecto a que pues están analizando la posibilidad desde su punto de vista de reubicar este predio, aunque dejando en claro que la decisión final corresponde al gobierno del estado. Por lo pronto, Claudia Manuela, es mi reporte de este tema.
Arturo, Mark, también el PRI Jalisco se manifestó en contra de este proyecto, ¿no? Ya apoyando a los vecinos.
Justamente, parte de lo que se le cuestionaba en su rueda de prensa semanal, que en este caso se llevó a cabo el día de hoy, jueves, en la sede del PRI Jalisco, el tricolor estatal encabezado por Laura Haro, pues se le cuestionaba sobre su opinión respecto a este tema, a si respaldaban a los vecinos o al proyecto, dependiendo. En este caso, Laura Haro, pues manifestó el respaldo total a los vecinos, señalando que este proyecto debe de replantearse y reubicarse, sobre todo, más allá de que pues reconoce que respalda también la misma posibilidad de construir vivienda para elementos de seguridad, pero lo principal es estar del lado de los vecinos, según lo que mencionaba la ex candidata a la gubernatura, a quien, si te parece, Claudio Manuel, escuchamos parte de lo que refirió sobre este tema.
Y por supuesto, se tiene que hacer un replanteamiento del proyecto, se tiene que hacer un replanteamiento del lugar donde se colocará estas viviendas, a favor de cuidar a quien nos cuida, a favor de la vivienda para las y los policías. Estamos del lado de los vecinos, consideramos que se debe de reubicar este proyecto. Y
ahí está lo que dijo Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco, sobre este tema del proyecto de vivienda en la zona de Mirador de San Isidro, quien también recordó que este terreno cumple funciones de infiltración de agua y afirmó que podría generar afectaciones en materia de movilidad, aumentar la cantidad de población en una zona ya de por sí complicada por la falta de rutas del transporte público, así como incrementar el riesgo de inundaciones en la zona, porque hay que ser claros, lo indica la plataforma Zoom del Imeplan. Es una zona con riesgo alto y muy alto de inundaciones, más allá de que además el predio, pues también por el medio del predio circula o pasa este cauce del Arroyo Hondo que baja hasta la zona de Lomas de Tabachines y La Martinica, donde pues ya sabemos la tragedia que causó el año pasado tras una inundación con dos personas fallecidas, ¿no?
Proyecto de 200 viviendas, vamos a ver en qué termina este proyecto de 200 viviendas para policías, Mark, ya hay voces que han alzado la mano, ya hay voces que señalan que no está bien la zona y que piden una reubicación del proyecto. Gracias, buenas tardes.
Igualmente, seguimos al pendiente, buenas tardes.
Gracias, Mark, y damos la vuelta a la página y estamos ahora en otro tema con Arturo García Caudillo. En septiembre estará listo el sistema de alerta para huracanes. Va a ser una aplicación que va a alertar a las personas acerca de la presencia de estos fenómenos meteorológicos. Te escuchamos, Arturo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el tema de las alertas, en este caso la alerta por huracanes, pues ya va a estar activa en los teléfonos celulares a partir del mes de septiembre, así lo informó la titular la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Vamos a escucharla.
Hemos implementada para todo, empieza a disminuir, pero llega mucha lluvia. Y esto puede ser de mucha afectación. Es por eso que la presidenta nos ha instruido, señor gobernador, informa a usted y a todos los presentes, que nuestra alerta por telefonía celular, que ya tenemos implementada para todo el país, principalmente para sismos, también sea establecida para avisarle a la población sobre huracanes. Y lo haremos de una manera ordenada. Va a ser muy cuidado, evidentemente que 2-3 días antes de que entendamos que viene un huracán y que puede impactar de manera inminente el territorio nacional, tendremos identificado cuál es el estado o los estados que podrían resultar afectados y entonces advertir a la población de las medidas que se tendrían que realizar.
Pues ahí está justamente la titular de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Y pues bueno, hay que recordar que el Sistema Meteorológico Nacional pronosticó para este año que habrá entre 18 y 21 ciclones en el Océano Pacífico, incluso de magnitud de 4 y 5 grados, entre 3, 4 y 5 grados, se prevé que haya 4 o 5, y aparte en el Océano Atlántico de entre 11 y 15 sistemas también tropicales. Mi reporte, buenas tardes.
Muy bien, Arturo, gracias. Muy buenas tardes. Importante herramienta. Gracias. Hasta luego. Vamos al mundo al instante y regresamos. Regresamos a Metrópoli al Día y tenemos en la línea telefónica a la licenciada Adriana Anaya Estrada. Ella es supervisora de atención del C5 Zapopan y con ella vamos a hablar acerca del programa Escuela Segura en Zapopan. Fíjese usted que este programa de Escuela Segura en Zapopan inició más o menos en el año 2019. Hasta el momento hay 165 escuelas y 14 DIF con monitoreo por parte del C5. Adriana, por favor, supervisora, si nos puede explicar en qué consiste este programa de Escuela Segura, que cómo se hace, cómo acceder a este programa y cuántas escuelas se han ayudado. ¿Qué es lo más importante que se ha hecho por las escuelas? Adelante, por favor.
Muchas gracias, Claudia. Mira, el programa de Escuela Segura busca fortalecer la seguridad de los planteles educativos mediante las tecnologías de videovigilancia y coordinación con nuestros compañeros operativos. Actualmente contamos con 316 planteles educativos inscritos y mantenemos comunicación cercana con autoridades escolares para detectar y atender oportunamente situaciones de riesgo.
¿Qué es lo más importante que se ha hecho o que se ha evitado, por ejemplo, en materia de seguridad por tener este programa de Escuela Segura, que consiste, licenciada, en la instalación de videocámaras y también de botones de pánico, ¿no? O botones de seguridad, ¿es así?
Así es. El objetivo principal es fortalecer la seguridad de nuestros planteles educativos mediante la vigilancia tecnológica, la detección oportuna del riesgo y atención de reportes, coordinación con autoridades escolares y el personal operativo. Este funciona desde aquí, desde el C5, y nuestra función concentra principalmente en el monitoreo y la vigilancia mediante pues las herramientas tecnológicas. Realizamos recorridos virtuales preventivos cuando detectamos una situación inusual o recibimos un alertamiento, generamos el servicio y canalizamos la información a nuestros compañeros operativos para que lo atiendan.
Principalmente, ¿cómo qué hechos se han evitado?
Bueno,
por ejemplo, peleas de alumnos, o por ejemplo, si están una pandilla fuera de la escuela, ¿qué es lo que se ha evitado?
Sí, de los servicios atendidos, te puedo nombrar del 2024 al 19 de agosto, o sea, a la fecha, hemos atendido 411 eventos. Entre ellos atendemos emergencias, reportes escolares, robos a escuela o inclusive dar información. Entre reportes escolares puede haber enjambre de abejas, podemos tener diversas situaciones y emergencias, por ejemplo, niños caídos que requieren una atención médica. Entonces, los directores se comunican con nosotros y les canalizamos la atención que requieran.
¿Algún evento grave? ¿Alguna, por ejemplo, evitar alguna pelea, algún hostigamiento, algún evento grave que se haya podido evitar gracias a estas cámaras del C5?
Pues eventos graves que hemos tenido son pues los robos a escuela y hemos tenido detenidos también. Entonces, pues creo que sí ha sido bastante útil.
¿Cuántos detenidos gracias a estas videocámaras en escuelas?
Mira, de momento contamos, bueno, hemos tenido 5 detenidos, 4 corresponden a reportes escolares y uno de ellos también a robo a escuela.
Sí, hay que recordar que en vacaciones se quedan solas las escuelas y es muy importante esta herramienta, ¿no? Esta videocámara y estos botones. ¿Cómo trabajan los botones de pánico que se instalan también?
Pues mira, los botones de pánico son, bueno, nos llegan los alertamientos y de esta manera, en cuanto nos llega el alertamiento, nos ponemos visualizamos las cámaras para ver la situación. Posteriormente, si vemos algo inusual, nos comunicamos con los elementos operativos o de igual manera con los directores, para saber si ellos tienen a alguien asignado, no sé, algún vigilante que pueda estar ahí, parte de la seguridad de la escuela, contratado por ellos mismos, o si ya es algún padre de familia que tenga permiso, o ver cuál es la situación para poder canalizar y movilizar.
Me comentaba que hay 316 escuelas de Zapopan que ya están inscritas. ¿Qué se necesita para inscribirse en este programa?
Mira, los requisitos se los pueden dar en el CIS. En este centro, bueno, está ubicado sobre Prolongación Laureles y Boulevard Panamericano. Ahí hay un módulo en el cual ustedes se pueden acercar para obtener la información ya específica de cómo poder formar parte de este programa. Sin embargo, también les puedo compartir los teléfonos de aquí del C5, las extensiones, para que se puedan comunicar y les den ya la información más puntual y más exacta de lo que ellos requieren.
Sí, hay
los teléfonos, perdón.
Sí, perdón, adelante.
Los teléfonos es 33-38-18-2200 y nos podemos comunicar a la extensión 4652 y 4689. Las repito, 4652 y 4689.
Sí, hay que recordar que esta inscripción, este programa es totalmente gratuito. Cualquier escuela pública o también privada, mi duda es, ¿también las privadas se pueden inscribir, solamente tienen que ser públicas?
No, puede ser también escuelas privadas. Pueden ubicarse al área de, se llama...
Sí, mira, tengo aquí que el lugar, dice, aquí en el CIS es el lugar de educación e infraestructura, prolongación Avenida Laureles, 300 Tepeyac, planta baja, ventanilla 100 y 101. Así horarios es. De 9 a 15 horas, teléfono, como ya lo diste, 33-38-18-2200, extensiones 3867 y 3863. La responsable de este programa es Teresa Paola Rivera Ortiz, el de la Unidad de Infraestructura Educativa. Muy importante este programa de Escuela Segura, que como comentábamos, tiene desde el año 2019 y le das mayor seguridad porque te conecta directamente con el C5 de Zapopan y están monitoreando las 24 horas del día a las escuelas que están inscritas en este programa. 316 escuelas. ¿Hay alguna meta para llegar supervisora a un número de escuelas?
No, de momento no contamos con ninguna meta. Ellas están... las inscripciones abiertas, de hecho, los invito a que acudan a este módulo de información para que les puedan otorgar los equipos. Te comentaba, sí tenemos, bueno, más bien, de momento, tenemos muy pocas escuelas privadas, pero la mayoría...
Son escuelas públicas.
Así es, son escuelas públicas como primarias, secundarias, preparatorias y también tenemos guarderías.
Guarderías también en este programa. El Ayuntamiento de Guadalajara anunció una inversión importante este año 2026 para dotar de videocámaras a escuelas. ¿Recuerda usted la inversión, supervisora?
No, de momento no tengo ese dato.
Perfecto. Entonces, este programa es gratuito, cualquier escuela puede acceder solamente asistiendo. Es una instalación de videocámaras y botones de pánico en las escuelas que deben de ser utilizadas no por los alumnos, sino por los maestros y la sociedad de padres de familia, quienes deben solicitarla al Ayuntamiento de Zapopan. Es un programa exclusivo de Zapopan. Fíjese que todavía no se extiende a otros municipios, pero al parecer ha resultado bien, ¿verdad, supervisora?
Sí, hasta el momento hemos tenido buenos resultados, inclusive también tenemos centros de atención múltiple, los cuales pues son vigilados de manera constante y cualquier situación que puedan presentar, de inmediato se comunican con nosotros, es una manera como más directa, inclusive a los teléfonos de WhatsApp, y de esa manera podemos darles una atención más personalizada.
Perfectísimo. Déjame ver si tenemos alguna llamada. Dice, ¿por qué en la Ciudad de México el escudo C5 siempre funciona y es 5 veces más grande que el de Guadalajara y de Zapopan y detienen a los delincuentes a 10 o 20 kilómetros? El C5 de Zapopan, ¿cuál es la infraestructura que tiene actualmente, supervisora? ¿La conoce?
Pues sí, mire, la infraestructura que tenemos actualmente realmente está compuesta de diversidad de áreas en la cual... no nada más es visualización de cámaras como es lo más publicitario, ¿no? Sino que también tenemos radiocomunicación, tenemos atención telefónica, tenemos el programa de pulso de vida, de escuela segura, entre otros despachos especializados, y trabajamos en coordinación para poder atender la mayor cantidad de registros y de mantenerlos de la manera más positiva.
Perfectísimo. Tenemos aquí una llamada de Marianela que dice, buena tarde. El programa de Escuela Segura nació en Jalisco en 2006, junto con el programa de Plan Chimali, y se tramita en la SEC, en la Secretaría de Educación Jalisco, y se vincula con el ayuntamiento de cada municipio. Asimismo, nació el programa de Clínicas Nueva Vida, creo que ya no opera, este último en Jalisco, todos son gratuitos. Este programa sí nació en el 2006, ¿sabe algo, supervisora? Yo sabía que en el 2019 yo llegué a ir a algún evento donde el alcalde Juan José Frangé pues daba pie a este programa, instalaba las cámaras y se anunciaba por parte del ayuntamiento de Zapopan.
Así es, nació en el 2019, principalmente como una estrategia para prevenir y atender los robos registrados en los planteles, y durante los fines de semana, como ya lo mencionábamos, pues y los periodos vacacionales, perdón, las escuelas pues permanecían básicamente sin actividad. Y pues algunas personas que aprovechaban para realizar los robos, pues ahí estaba la atención, ¿no? El punto frágil. Entonces, nace esto en el 2019 y no realmente no tengo otro dato.
Sí, ¿y a cuántas escuelas, cuál es la cobertura en las escuelas de Zapopan? O sea, me dice que son 316, ¿cuántas son en total en Zapopan? O sea, ¿cuál es la cobertura? Estamos hablando de 5 de 10 de Zapopan, ¿cuál es la cobertura que tiene actualmente de todas las escuelas de Zapopan?
Las 316 escuelas pertenecen al municipio de Zapopan, eso es solo en Zapopan.
Ajá, pero ¿cuántas son en total? ¿No sabe cuántas son en total para saber de estas 316 qué porcentaje representan?
No, realmente no tengo conocimiento de qué porcentaje representa la cantidad que tenemos actualmente otorgados ya los equipos.
Bueno, lo importante también saber, supervisora, es que en estos 7 años, de 2019 a la fecha, se han evitado 411 eventos de inseguridad. Ajá. Gracias a este programa de Escuela Segura, a la instalación de videocámaras y botones de pánico, ¿verdad?
Así es.
Perfecto. ¿Algo que me quiera agregar, supervisora?
Pues, primero que todo, invitarlos a que se inscriban en el programa de Escuela Segura. Me gustaría que la ciudadanía sepa que detrás de cada cámara, cada elemento y cada servicio, pues existe personal trabajando para detectar y canalizar oportunamente las situaciones. Trabajamos en conjunto con la policía, con las autoridades escolares y la propia comunidad.
Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, supervisora Adriana Anaya Estrada, de Atención del C5 Zapopan. Gracias por hablarnos de este programa de Escuela Segura y que invitar a la ciudadanía, a las escuelas que no estén inscritas en Zapopan, de este programa es de ese municipio. Si no están inscritos, el teléfono, lo repetimos con mucho gusto, supervisora, el teléfono.
Sí, claro.
Es el, a ver, aquí lo tengo.
Es el 3338182200. Y las extensiones es la 4652.
¿Sí?
Y la 4689.
Perfecto, por si es una escuela que está en Zapopan, si es una escuela pública principalmente, y si tiene algunos problemas de inseguridad que le gustaría, pues que sea ayudado por el ayuntamiento, por su C5, muy importante, se conectan con estas cámaras, usted va y pide, solicita esta intervención, esta instalación, tiene que ir la directora de la escuela y también algún representante del Comité de Padres de Familia, que son los que van a proteger y van a garantizar este equipo, tienen que ir al ayuntamiento de Zapopan a solicitarlo para que se ha instalado. No sabemos si hay lista de espera. ¿Hay lista de espera, supervisora, respecto a esas escuelas o no?
Tengo entendido que sí hay una lista de espera, pero de igual manera existe una valoración previa.
Claro.
En conjunto con los directivos y algún representante, como ya lo mencionaba, y posteriormente evalúan cuál es la premura, ¿no? Depende también mucho de la colonia en la que exista. Y poder, pues, darles prioridad.
Perfecto. Muy bien, supervisora. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Muchas gracias por el espacio.
Gracias. Muy buenas tardes. Noches casi. Nos vamos. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Regresamos a Metrópoli al Día y tenemos más llamadas del público. Marianela, nos comenta acerca de este programa de Escuela Segura de Zapopan. Dice, revisen bien el dato, porque nos comentaba la supervisora que nació en el 2019, ¿no? Según en la nueva administración de Zapopan. Y dice ella, revisen bien el dato, nació en 2006, se dio a conocer por el Sistema de Educación Pública del Estado de Jalisco, dando capacitación e información a supervisores y directores de escuelas para que estos replicaran la información a todos los docentes de cada plantel educativo. Si se está reiterando a partir del 19, es perfecto, pero investiguen bien, es importante dar los datos correctos. Me permito hacer la observación, ya que fui parte del personal que recibió la capacitación al respecto en el CDTEC, ubicado en Santa Anita. Saludos cordiales. Pues yo creo que lo retomaron, Marianela. Yo creo que retomaron, claro, no se descarta el Ayuntamiento de Zapopan, porque es un buen programa. A mí me pareció bueno. Yo asistí a la instalación de estas videocámaras y estos botones en una escuela de Miramar, y me pareció un buen programa porque pues ayuda a que inclusive los padres de familia se sintieran seguros con la instalación de este equipo y que estuvieran en contacto directo con el C5, ¿no? La supervisora no supo decir bien qué tipo de eventos, qué tipo de hechos se pudieron evitar, si fueron graves o no, pero creo que sí ha de servir este sistema de videovigilancia en las escuelas. Tenemos más llamadas del público. Dice, buena tarde, soy Edgar Ramírez. Perdí mi tarjeta única con 100% de ayuda para niño con discapacidad y cuidador. Ya reporté, fui al CAT del Valle de Tlajomulco. Me mandaron a Avenida España 1913, ahí al módulo del tren Perisur con mi niño con discapacidad, y no me solucionaron dónde me darán mi tarjeta. Ya hice mi reporte y el pago por la reposición. ¿Y ahora qué hago? Si alguna persona del público nos puede ayudar acerca de cómo, porque dice que ya lo traen vuelta a vuelta, ya fue a los módulos que le requirieron y pues todavía no le llega la reposición de esta importante tarjeta que perdió de cuidador y de discapacidad de su hijo. Vamos a ver, permítame, ahorita reviso y ahorita le doy alguna instrucción al respecto. Y vámonos también con información. ¿Qué le parece si regresamos al corte informativo, a la información, mientras nos dan las 6:00 p.m, que estamos ya a punto después de esta entrevista con el sistema C5 por las escuelas seguras? Y bien, también que déjeme informarle que está abierta la convocatoria del proceso para la elección de integrantes del Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, el cual aplicará por primera vez un sistema electrónico que le dará más certidumbre. Esto lo explicó la directora del Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios, Ruth Padilla Muñoz.
Abrir este sistema y estrenarlo para todos los integrantes de la comunidad con un tema fundamental, que es el tema de la seguridad. Es un desarrollo que estará auditado, que estará permanentemente vigilado y que podrá, a través de estos mecanismos, dar absoluta confianza a todos y cada uno de aquellos votantes que participen en el proceso el día de las elecciones, sean de académicos, sean de estudiantes.
Bien, el proceso electoral está en marcha en la Universidad de Guadalajara para, en el mes de septiembre, realizar la votación general. ¿Y nos vamos, Osvaldo? Nos vamos allá a la segunda hora, ya después vámonos al noticiero de las 7:00 p.m. y después ya la segunda hora de este informativo Metrópoli al Día. Le recuerdo, en controles Osvaldo Estrada, en los teléfonos Noemí Larios y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez. Vámonos y regresamos enseguida a la segunda hora de este informativo Metrópoli al Día.